Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador Ricardo López Gotic para hablar del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, esto es como quien dice vivir la historia en directo, porque estamos contando una guerra de la que seguramente se hablará en muchos libros en el futuro, porque esto está afectando de manera considerable no solamente a Rusia y Ucrania, que son los países involucrados, sino a toda Europa, a todo Occidente, a todo el mundo en realidad. Esto está, por lo menos a nivel económico, ya la onda de choque ha llegado a todas partes y no sabemos exactamente qué es lo que pasará después, pero ya hemos cumplido 100 días y queremos establecer algún tipo de balance, si es que se puede establecer, ¿no?
Claramente creo que todos pensábamos que esta guerra iba a ser mucho más corta cuando comenzó, sobre todo por la larga preparación del ejército ruso en torno a la frontera con Ucrania. Recordemos que ya había miles de soldados ya desde enero en torno a la frontera con Ucrania y que en principio uno suponía que el ejército ruso, con todo lo que significa uno de los grandes poderes atómicos del mundo y con claramente un ejército bastante numeroso y bien entrenado, se suponía que iba a ser una guerra bastante rápida. Es decir, vimos cómo a la ciudad de Kiev había una larga caravana de 60 kilómetros de vehículos militares para tomar la capital de Ucrania. Pero todo esto se fue desvaneciendo en el tiempo. Hay que hacer mucha memoria para recordar esas visiones de una Ucrania asediada desde distintas fronteras. Lo cierto es que esta guerra, que uno podría haber supuesto con bastante criterio, ¿no? Porque en definitiva uno supone que un ejército como el ruso sería bastante rápido en conquistar Ucrania, lo cierto es que se fue empantanando en el camino por una serie de problemas logísticos, por infravalorar la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, por sobrevalorar su propio despliegue, así como no haber tenido en cuenta la respuesta que hubo desde el mundo occidental en general hacia la invasión rusa a Ucrania. Y acá es muy interesante cómo es que podemos observar algunos elementos para ver cómo es que se va a ir desarrollando. Como bien señalabas, hay una serie de sanciones económicas mucho más severas de las que hemos visto en otros conflictos bélicos, sobre todo porque hoy hace mucho más efecto en una economía mucho más interdependiente. Esta idea de que precisamente el libre comercio y la división internacional del trabajo haría más difícil las guerras, porque al estar todo el mundo interconectado, esto se hace muy caro, si habrá adelante un conflicto, verdaderamente lo estamos viendo, porque la economía rusa, que no es una economía plenamente desarrollada, pero está teniendo un golpe bastante duro para su población, y esto lo vamos a ir viendo cómo se incrementa en el mediano y largo plazo, y que va a hacer que esta guerra vaya perdiendo popularidad y vaya perdiendo sentido para el gobierno de Rusia, porque van a ser más las pérdidas que las eventuales ganancias. Por otro lado, es muy interesante cómo es que esta guerra la estamos viendo en tiempo prácticamente directo. Si bien la primera guerra que vimos televisada en tiempo real fue la Guerra del Golfo, en 1991, cuando veíamos a través de CNN cómo es que se bombardeaba la ciudad de Bagdad en esa guerra, lo cierto es que ahora tenemos un vínculo mucho más directo a través de las redes sociales, es decir, a través de Instagram, de TikTok, de Twitter, vamos viendo en tiempo real cómo es que las personas comunes, la gente corriente, va transmitiendo esta guerra. De modo que hay distintas fuentes de información y de conocimiento sobre lo que acontece en el terreno, que ya no es mediado únicamente por el periodismo, ni mucho menos por los relatos de los diferentes gobiernos en esta pugna. Y creo que la, La cuestión clave es cómo es que la opinión pública internacional se ha ido colocando en favor de Ucrania como país agredido en esta guerra, y que en esto es bastante diferente a lo que aconteció en la guerra de Yugoslavia, porque uno podría compararla con justamente una guerra después de la Guerra Fría, como fue la de Yugoslavia, también en el continente europeo, en el que era mucho más compleja, primero porque había muchos más actores participando en ese mosaico étnico tan particular que tiene la ex Yugoslavia, pero en este caso está bastante claro quién es el agresor y quién es el agredido. Más allá de que podemos discutir la forma de gobierno de Ucrania, la corrupción, la falta de transparencia que ya venía desde varias décadas anteriores, pero eso de ningún modo justifica una invasión militar. Y es muy interesante cómo acá estamos viendo cómo es que empiezan los testimonios del genocidio, de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo. Es decir, se están multiplicando los testimonios, y esto habla de que hay mucha más conciencia sobre el derecho internacional, que si bien es muy difícil de aplicar y de poner en práctica, pero tenemos el Tribunal Penal Internacional, es decir, que puede actuar porque, en definitiva, Ucrania es uno de los signatarios de esos tratados internacionales. Con lo cual, no solo los gobiernos son actores, sino que también todo delito que cometa cualquier persona individual puede ser sometida a los tribunales penales de esta índole. ¿Cómo va a continuar esta guerra? Porque es lo primero que uno se preguntaría, ¿cómo es que va a continuar? Yo creo que esta guerra se va a prolongar en el tiempo, lamentablemente. Creo que hay que prepararse para el peor escenario, que es una guerra extensa, localizada en las regiones de Donetsk y Lugansk. No va a ser una guerra generalizada en toda Ucrania, en principio. Creo que el propio ejército ruso y el poder en el Kremlin están encontrando su propio límite al estar ya viendo cómo es que pueden tomar el control de estas regiones que son las rusoparlantes. Y acá hay algo muy interesante a tener en cuenta, y es que si esas regiones, la popularidad de Rusia y el deseo de anexarse a Rusia fuera tan fuerte, prácticamente no habría conflicto. Es decir, hubiese sido un simple paseo militar, hubieran anexado esos territorios con el enorme apoyo de la población local, y esto no lo estamos viendo. Es decir, evidentemente hay un deseo, es muy difícil calcular, pero hay un deseo mayoritario de la población de habla rusa que quiere formar parte de Ucrania, porque ahí vamos a ver cómo es que esto se va a ir desarrollando en los próximos tiempos. Pero yo creo que ahí hay una falta de apoyo local de la población que hace que esta guerra se vaya extendiendo en el tiempo. Y nos cabe entonces preguntarnos si esta alternativa que algunos líderes han barajado, de esta posibilidad de que el gobierno de Ucrania diga, bueno, Lugansk y Donetsk, que sean anexados por Rusia o que constituyan estas pseudo repúblicas populares, pero que sea un territorio que se pierde. Lo cierto es que yo creo que ahí hay varios analistas y líderes europeos e internacionales que se están apresurando en hacer un diagnóstico, porque muy probablemente haya, si hubiese un plebiscito de carácter libre, yo creo que no le sería fácil a Rusia lograr el apoyo mayoritario a una eventual anexión o la declaración de independencia de estados títeres que serían completamente vasallos del Kremlin. Con lo cual, yo creo que esta guerra se va a ir prolongando con consecuencias de largo plazo, no solo económicas, sino también humanitarias, y lo que va a significar en un nuevo tablero geopolítico, que como hemos visto, ya las candidaturas de Suecia y Finlandia para ingresar a la OTAN son una señal de que los tiempos vienen mucho más complejos de lo que en principio hubiéramos imaginado el 23 de febrero del 2022.
Bueno, supongo yo que también a estas personas, los rusos parlantes de estas zonas orientales, de lo que se llama el Donbass, igual no es tanto que no quieran pertenecer a la Federación Rusa, sino estar bajo el control del actual presidente de la Federación Rusa, ¿no? Porque me imagino que con otra Rusia, con una Rusia más ideal, idealizada, pues sí que estarían a favor, o con incluso con el mismo presidente, pero de hace 7, 8 años, ¿no? Con el Putin, que más o menos conocía la comunidad internacional, porque digamos que esto yo creo que también ha sido una sorpresa para muchos. Sabíamos que era un personaje con un perfil autoritario, pero lleva más de 20 años en el gobierno. Y nadie había hecho una caricatura de él como, como se hacía de Hitler, ¿no? En cuanto asumió el poder, que iba a arrollar Europa y ya se le veían las maneras. A Putin parece como que todavía hay mucha gente que le sorprende lo que está pasando, y hay algunos que todavía no lo han digerido y que piensan que siguen de alguna manera tratando de justificar esta invasión rusa en Ucrania, que evidentemente si tuvo alguna justificación al principio de esta entrada, pues ya 100 días después evidentemente ha perdido cualquier tipo de apoyo ético o político internacional sobre la misma, ¿no? Pues seguiremos revisando esta historia un poquito para adelante y después para atrás para saber qué es lo que está pasando ahora mismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.